En directo con Ana Francisca Vega.
En la línea de En Directo está, yo le agradezco mucho, el presidente del Migration Policy Institute, Andrew Seely. ¿Cómo estás, Andrew? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pero obviamente con muchas tristes noticias en estos días, pero muy bien, gusto saludarte de nuevo.
Igualmente, Andrew, pues quisiera conocer tu lectura acerca de pues un poco este doble mensaje que está mandando hoy, que está enviando hoy el presidente Trump. Por un lado va a El Paso, Texas, ¿no? Y desde ayer diciendo que había que combatir estos actos de terrorismo, y por otro lado, bueno, pues aterrorizando a la comunidad mexicana, se presume, de indocumentados allá en Mississippi. ¿Cómo lo lees?
Mira, yo creo que no están relacionados literalmente, en el sentido de que creo que es un operativo que se planeó hace mucho tiempo y siguieron adelante. No es la forma más efectiva de control migratorio, la verdad. Esto es una administración que ya abandonó cualquier intento de priorización del control migratorio. Antes lo que se hacía era ver quién era un peligro al país. Esto ya es un intento de ver quién pueden echar, cómo lo pueden echar. Pero mira, yo creo que son días muy tristes en Estados Unidos y en la región México-Estados Unidos. Obviamente Trump ha sido un factor quizás intencional, quizás no intencional, en fomentar la división en nuestro país. No digo que es culpable de los hechos, eso sí sería injusto, pero sí es una persona que ha alentado las divisiones, ha jugado mucho con las divisiones en el país. Yo creo que mucha gente del Paso estaba muy escéptico si cree que realmente fuera a visitarlos o no después de esto. Él, en ciudad mayormente latina, yo creo que muy cuestionado que los vaya a visitar. Y eso no es normal. Normalmente quieres que el presidente vaya a visitar, que esté en condolencias, que esté en solidaridad, pero aquí sí mucha gente no está tan seguro por lo que ha dicho en el pasado.
Claro. Andrew, pero ¿no te parece, y es pregunta totalmente abierta, ¿no te parece que dadas las circunstancias y el clima que genera este ataque y los debates que se generaron en esos pocos días después del ataque del sábado, el presidente no podría haber frenado la orden de ICE para hacer esta redada? O sea, no es permitir algo que sigue ofendiendo, digamos, y que sigue lastimando a una comunidad que está lastimadísima, como tú estás diciendo.
Mira, yo no exculpo a Trump por sus declaraciones, pero en este caso, honestamente, yo creo que realmente ni siquiera tenía conocimiento directo. No, esas cosas no llegan al nivel presidencial, son tan organizados a un nivel mucho más operacional en Homeland Security. Obviamente, alguien en Homeland Security, en el departamento encargado de esto de seguridad interna, podría haber pensado dos veces, a lo mejor posponemos esto, no es el momento para agravar más los sentimientos en el país, pero nadie hizo eso, ¿no? Y mira, esto ha sido una administración que a final de cuentas se ha apostado con fomentar las divisiones en base a la etnicidad y en base del estatus legal, ¿no? De vincular el tema de la migración con la migración indocumentada y lo latino con la migración. Cuando la mayoría de latinos en Estados Unidos, primero para empezar, son nacidos en Estados Unidos, la gran mayoría de norteamericanos de latinos en Estados Unidos son los inmigrantes son legales además, y la gran mayoría indocumentados también son buenos participantes en la sociedad.
Claro.
Y sí tienen el vincular todo esto con indocumentados con criminalidad, indocumentados con inmigrantes, inmigrantes con los latinos.
Andrew, ¿crees que, y creo que es una de las preguntas que ha estado ahí sobre la mesa desde pues pocas horas después de los ataques del sábado? Mucha gente decía, analistas decían, esto es un parteaguas para la comunidad hispana, es decir, un ataque tan frontal, tan directo, con este tono pues racista que poco se puede debatir, debe ser un parteaguas y debe activar a la población latina en Estados Unidos, y en este caso estamos hablando particularmente de la mexicoamericana, para participar más activamente en la vida política del país, sobre todo pensando en las elecciones que vienen, por supuesto, en el 2020, en donde el presidente Trump pretende reelegirse, ¿no?
Sí, mira, hay declaraciones todo el tiempo a la comunidad latina, pero esto fue la primera vez que vimos una matanza en años recientes dirigida a los latinos, y en un momento justamente donde los latinos sí tienen poder político, tienen poder de votación, tienen poder político a nivel local, tienen poder económico. Yo creo que sí está generando una conciencia muy distinta que va a influir en las elecciones, va a influir en los debates en la comunidad latina. Yo creo que sin duda.
¿Cómo crees que ha respondido el gobierno del presidente López Obrador, no nada más frente a este asunto particular, sino a lo que ha sucedido en las últimas semanas después de la amenaza de los aranceles y del asunto de las redadas, etcétera? ¿Cómo ha respondido? ¿Cuál es la estrategia? ¿La ves bien? ¿La ves mal?
Mira, yo creo que la respuesta sí estuvo bien. Yo creo que la respuesta estuvo bien a esto, creció firme, pero sin exageración, lo cual está bien. Me preocupa un poco más que el gobierno mexicano ha sido tan flexible con el gobierno de Trump en implementar una estrategia solamente de contención de los migrantes centroamericanos. Ajá. Yo creo que hay todavía campo para que tengan una política un poco más sutil, también de la regularización de los flujos documentados de los centroamericanos. Yo creo que lo van a hacer en algún momento, espero que sí. Pero yo creo que ha sido, mira, tenía su lógica y yo lo entiendo, estaban muy presionados, pero creo que México tiene mucho más cartas a jugar en la negociación con Estados Unidos de lo que a veces se percibe, y ojalá lo vayan a jugar un poco.
¿Cómo qué cartas te estás imaginando, Andrew?
Mira, Trump puede tratar de presionar con los aranceles, pero no es claro que lo puede hacer legalmente y en Estados Unidos, y no es claro qué efecto tendría en Estados Unidos y México, ¿no? Sobre todo en el momento en que empieza a desacelerarse la economía de Estados Unidos. La interdependencia va en dos sentidos, entre México y Estados Unidos, y México no es un actor débil en esta relación. Entonces, yo creo que ahí, yo entiendo por qué lo hicieron, pero ojalá también lo que estamos viendo ahorita es un poco más firmeza. Yo creo que vamos a ver más firmeza para adelante, ¿no? También, ojalá.
Finalmente te quisiera preguntar, Andrew, frente a las redadas, frente a esto que estamos viendo hoy, que sucedió, 680 personas por lo menos detenidas, ¿hay algo que México pueda hacer? Más allá de prestarles atención
a este
consular y etcétera.
Mira, hay muy poco. Lo que México puede hacer es ayudar a las familias, ¿no? Y lo que el gobierno mexicano, los consulados pueden hacer es atender a las familias, atender a los hijos que están dejados solos. La verdad es que el gobierno de Estados Unidos sí puede detener y deportar a personas que no tienen documentos, claro, para estar en el país, igual que México está haciendo con los centroamericanos. Claro. Entonces, poco que puede ser en el terreno legal, pero mucho que puede ser para amortiguar el golpe para las familias, y eso es importante también.
Oye, finalmente, ¿qué te parece este asunto de la Fiscalía General de la República Mexicana investigando o abriendo por lo menos una carpeta de investigación, lo cual no significa demasiadas cosas, pero el anuncio que hizo el canciller de México en contra del terrorista, en contra del atacante en el paso Texas, ¿cómo se lee esto en Estados Unidos?
Mira, yo creo que no se ve mal. Y si creo que lo que haría Estados Unidos, si esto hubiera pasado en México y algunas víctimas eran ciudadanos norteamericanos,
sí,
¿no? Y qué bien que México lo está haciendo. Yo creo que es lo correcto. Yo no sé si va a tener un efecto práctico al final. Probablemente este sujeto va a terminar encarcelado de por vida en Estados Unidos, pero es lo correcto que hacer cuando los conciudadanos están matados de una forma tan cruenta, claro. Y yo creo que qué bueno que lo está haciendo México. Estados Unidos habría hecho exactamente lo mismo si esto fuera al revés.
¿Ha hecho eso? Es una pregunta interesante. ¿Ha hecho eso Estados Unidos en otros lugares del mundo en donde ha habido ataques terroristas, por supuesto, ¿no?
Sí. Sí, ha pasado en situación, en pedido de extradición, en casos en que norteamericanos han sido ejecutados, incluyendo el caso de un agente del gobierno de Estados Unidos que fue ejecutado en México, ¿no? Entonces, y pasó en Colombia,
¿no?
En otros lugares.
El caso de Enrique
Exactamente.
Camarena.
Ajá. Exactamente. Bueno, Camarena, pero más reciente, un agente de ICE que fue ultimado por los Zetas hace unos años en San Luis Potosí.
Sí,
también hizo lo mismo. Entonces, es un procedimiento así muy típico del gobierno de Estados Unidos cuando pasa esto y afecta a ciudadanos norteamericanos.
Bien, pues ahí está la opinión de Andrew Seely, presidente del Migration Policy Institute allá en Washington, D.C. Muchísimas gracias por estos minutitos otra vez, Andrew. Gracias y buenas tardes.
Gracias, Ana Francisca.
En directo con Ana Francisca Vega.